Capital Radio.
La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y dando las gracias al patrocinio de Continental, que con sus neumáticos nos hace ir más seguros, con Víctor Nieva en la parte técnica. Comenzamos este programa en el que hablaremos pues de qué pasó en Kuwait, en ese P1 que ratificaba por lo que quizá debatíamos un poco la semana pasada, que era esa posibilidad de que tanto Coello y Tapia como Ari y Paula afianzaran el número uno definitivamente para esta temporada 2024, y al final con sus triunfos así ha sido, en un torneo en el que nos ha dejado alguna sorpresa también, que luego comentaremos, y con la actualidad que enseguida repasamos también. Decir que después de la entrevista con el CEO de la PPA nos pusimos en contacto con Premier Padel para que pudieran entrar en el programa, espero que lo hagan pronto, y también con la Asociación de Jugadores, de Jugadoras, perdón, con la IPA, para que participen, y eso lo veo que lo tendremos en las próximas fechas. Así que comenzamos, y como siempre, la primera parada es conocer todo lo que nos trae la actualidad.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
A Valladolid nos vamos. Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por dónde pasa la actualidad de esta semana? ¿Con qué te quedas?
Bueno, hay muchas cosas, mucha información de pádel. Obviamente tenemos que empezar por el torneo de Kuwait, donde se ha terminado la gira de Middle East, en la cual, pues bueno, como casi siempre, Coello y Tapia han vuelto a ganar 35 victorias seguidas, pero esta vez hemos visto ya un pequeño bajón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hemos visto sufrir un poquito a los Golden Boys con Garrido y Benjamini, que les metieron en mucho aprietos y tuvieron que vencer en tres sets. Es la primera vez que pierden un set en un partido que no son en una final desde Roland Garros, por lo menos, que fueron 7-5, 5-7, 6-1. Hay que dar las gracias al esfuerzo de Garrido y Bergamini, que hicieron un gran torneo y obviamente pusieron en aprietos a Coello y Tapia. Por otra parte, hay que decir que, bueno, final inédita, Miguel. Fallaron Chingoto y Galán, perdieron en semifinales entre Stupa y Yanguas, muy, muy, para mí, muy bien dirigidos en el banco por Carlos Pozzoni, con un 6-3, 6-1, que dice pronto que el esfuerzo, el trabajo y sobre todo la táctica que emplearon me gustó muchísimo. De hecho, yo le felicité en persona a Carlos, y creo que dieron un pasito más después de venir de New Wiza, meterse en otra final. Y bueno, pues en la final Coello y Tapia no dieron pie a ninguna sorpresa, sufrieron un poquito en el primer set con un 6-4, pero en el segundo set yo creo que el Rey Arturo ahora mismo está no ya uno ni dos, sino creo que una escalera entera por encima de todos, incluso de su propio compañero Agustín Tapia, y ganaron 6-4, 6-2 para meterse su decimosegundo torneo del año, el séptimo consecutivo. Me gustaría reseñar el bravo torneo de Fran Guerrero y Jairo Bautista. Uh-huh. Llegaron a semifinales ganando a Coqui y Sanz en dos sets, y sobre todo en 16avos de final a Dineno Lebrón por 7-5, 6-2. Era la primera vez que llegaban a semifinales. La gente ya estaba empezando en redes a sacar que si crisis de Lebrón Dineno, que si crisis de Chingoto Galán. A ver, estamos a final de temporada, puede ser un simple pinchazo. Yo veo más un pinchazo que algo extraordinario de que se lleven mal. Yo creo que el partido de Lebrón y Dineno, yo creo que no les salió nada a los pobres, y a Jairo y a Fran les salía absolutamente de todo. Me gustaría recordar, para dar, ya que nos dan mucha caña por ahí en redes, a alguna persona, decir que Echozas y Augsburger cayeron en primera ronda después de venir de campeones del mundo. Cayeron por 7-6 y 6-2 ante el hijo de Rubio. Parece ser que estos jugadores, si no se ponen la remera argentina, no ganan. Entonces, pues bueno, pues ahí queda que cayeron en primera ronda. Y por supuesto, felicitar a un señor que se llama Fernando Verasteguín y a un chaval que se llama Livak, que cayeron en 16 de final en 3 sets, 7-6, 6-7, 4-6, más de 3 horas de partido de un señor de 46 años, como lo llama alguien, y que lo dio todo sin la camiseta de la selección argentina. Ganaron, perdieron contra Coqui Sanz, pero ahí está el detalle. Y por parte de las chicas, pues nada, otra vez, Ari Paula, todos los partidos se los ganan en 2-6, 36 títulos ya en su carrera deportiva, es la segunda pareja con más títulos de la historia del pádel mundial. En primera posición, obviamente, está algo imposible de realizar, que son Juan Martín y Vela, con 170 títulos en 191 finales. La segunda pareja es Paula y Ari, con 36 títulos, y la tercera vuelve a aparecer otra vez, Verasteguín y Lima, con 35 títulos. Pero bueno, ahí está, que yo creo que Ari y Paula tienen mucho que dar todavía, que es una pareja muy consolidada, que no se las ve ningún tipo de quiebre ni de falta de seguridad, no sé. Bueno, pues luego creo que tenemos un invitado que nos puede ayudar en este tema. Y lo único, pues dos cosas negativas para mí. Las 6 veces que sacó Virginia Riera en un partido,
sí.
Yo creo que es algo muy, muy, muy grave que tendremos que comentar aquí por la falta de calidad de los árbitros. Algo tiene que hacer la FIB. Yo sé que se hacen cursos de reciclaje, de formación, pero no se puede permitir que una persona saque 6 veces. No ya que los jugadores no estén atentos, porque el jugador está lo que está, pero tampoco los entrenadores y, por supuesto, la FIB. Y luego un partido que me gustó, vamos, que le vi, el de Alejandra Salazar y Jessica Castellón contra Marta Ortega, Sofía Araujo, que ganaron las últimas 6-4, 6-3, una famosa bola que claramente para todo el mundo dio en la reja, y hubo movida también con una mujer árbitro diciendo que había sido buena, que se montó un pifostio en la pista, y bueno, para mí lo peor de todo fue el gesto de las otras jugadoras, como Sofía Araujo, la madrileña Marta Ortega, diciendo que había sido bueno. Eso ya clama al cielo. Por último, decir que se está celebrando en el FIP, en la Ciudad de México, un FIP Platino muy interesante, Miguel y Adri, porque se están disputando muchos puntos para el Master Final. Va como pareja número uno Javi Garrido y Bergamini. Y me encantará ver si podemos ver a Javi García y Pablo Cardona, porque Pablo Cardona busca unos puntos muy, muy ricos para el ranking, ya que está tan solo a 200 puntos de Alejandro Ruiz. O sea, está a 160 puntos de Alex Ruiz, que es el número 16, y que si gana puede meterse al final en el máster. Comentar que las chicas van la pareja número 1, Alejandra Salazar y Lucía Sáenz, y la segunda pareja, Virginia Riera y Julieta Vidaorria. Y lo último, decir que se va a celebrar el evento final o las finales de la PPL americana, que también va a afectar al pádel, porque muchos jugadores tienen obligación por contrato de jugar este torneo y que les puede pesar físicamente. Y en el respecto a las últimas noticias de A1 Pádel, se está celebrando el Máster de Salta en Argentina, en la cual, pues bueno, más o menos vemos que los favoritos siguen en liza, están jugando los 16avos de final, y que bueno, pues que es un torneo muy, muy, muy interesante, que sigue el Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso haciendo de las suyas, y por el otro lado, pues Maxi Arce y Dal Bianco también buscando romper esa hegemonía que tienen los argentinos. Y lo último,
dime.
Copa de la Liga de la Federación Española de Pádel, de clubes, en la cual no hay información. Hemos tenido que buscar información en la base de federaciones, metiendo lo que ha hecho la Federación Catalana, metiendo la Federación Castellana, metiendo la Federación, porque no hay un, lo único que hay son los cuadros, pero no sabemos ni quién es uno, ni quién es otro, ni cómo se ha celebrado, ni sabemos que se ha celebrado en Barcelona, pero poco más.
Bueno, pues luego nos cuentas algo más de esta Copa de la Liga. Gracias, Iván.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Ese Adri que mencionaba Iván es Adrián Illescas, la Casa del Pádel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, un día más.
Te tiene Iván siempre en mente cuando habla de Iván Padel.
Me quiere mucho, me quiere mucho.
Eres su referencia. Bueno, enseguida hablamos un poquito de todo lo que dio de sí ese torneo de Kuwait, que terminaba, como decía Iván, la gira por Oriente Medio, después de haberles llevado a Dubái, también a ese mundial que se celebraba por segunda vez en Qatar, y con la ratificación de los número uno para Coello y Tapia y para Ari y Paula, con esa cifra que también decía Iván de 36 títulos, algo pues prácticamente ahora inalcanzable con ese baile de parejas que pues, se está produciendo, y al final pues la estabilidad muchas veces da sus frutos. ¿Qué te gustó a ti en categoría femenina de chicas, Adri?
Me gustó, bueno, me sorprendió, me gustó mucho obviamente la actuación de Ari y Paula y que hayan ratificado que son las número uno un año más, pero en especial me sorprendió la semifinal, la segunda semifinal femenina, que dejó un marcador insólito entre Gemma, Claudia y Delphi y Bea, que fue 6-0-6-2 en apenas una hora, y yo creo que ese partido a todos nos pilló un poco sí, de sorpresa por la rapidez y por la contundencia de la pareja número dos.
¿Y por qué creéis que fue un poco así? No sé, pagar el esfuerzo.
Que venían con la lección muy aprendida de Gemma, vamos, Claudia y Gemma venían con la lección muy aprendida de haber sufrido los últimos partidos y que no querían sustos absolutamente para nada. Y bueno, yo creo que tampoco tuvieron el día de Delphi y Bea, pero yo creo que la contundencia que está cogiendo Claudia Fernández, la chica de hielo, para mí me está dando miedo, ¿eh? O sea, es una chica que está dando miedo porque ya coge el sitio rápidamente a jugadoras de la experiencia de Delfina Brea, coge una asombrosa, está comiéndose la red en cuanto puede y se mete a presionar a la persona que está enfrente, en este caso Bea González, y además que está teniendo muchos golpes nuevos que antes no tenía. Antes era, jugaba muy, muy normal, ¿no? Siempre cruzado, de repente está empezando a jugar paralelos. Para mí el golpe este que se está sacando, que ya le he visto muchas veces, igual Adri me da la razón, ese revés cruzado desde el centro de la pista hacia el revés de Bea, que si lo hizo tres o cuatro veces, le esconde, es que es como Roger Federer, esconde el revés y no sabes dónde te la va a meter. Si cruzado paralelo, yo creo que han dado un paso adelante con Gaby Reca y sobre todo Claudia Fernández, y no quieren sustos para, y quiero a lo mejor que no quieren rascar un título de aquí a final de año, pues solo quedan dos torneos.
Seguro que es su intención, y como bien dice, yo creo que su golpe de revés, en general la volea de revés, es uno de sus mejores golpes, por no decir el mejor. Y sobre todo es que genera mucho, o sea, genera mucho en paralelo, genera mucho cuando lo juega al medio y genera mucho cuando lo juega en cruzado. Y también yo creo que Bea y Delphi acusaron el cansancio de los cuartos de final, que tuvieron un partido duro y largo, muy largo, casi tres horas contra Claudia Jensen y Tamara Ricardo, y yo creo que cuando llegaron a las semifinales Claudia y Gemma estaban más descansadas, además les salía todo, se les veía fresca, se les veía con ganas de meterse en una nueva final, y es lo que ha dicho antes Miguel, a unas les salía todo y a otras prácticamente nada.
Pues vamos a conocer también opinión técnica, luego hablaremos de las número uno también, con nuestro entrenador de cabecera, Daniel Gamarra. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estábamos comentando, bueno, apuntaba Adri, el triunfo 6-1-6-2 que de en las semifinales de Claudia y de Gemma, como Claudia, dice Iván, la chica de hielo, consiguió pues mantener a raya a las dos. ¿Cómo lo viste tú?
Bueno, en concreto ese partido no lo pude ver, el de esas semifinales. Ajá. Pero bueno, sí que he seguido un poquito el torneo a nivel general. Bueno, estuve comentando hasta los octavos de final. Sí. Luego sí que vi un poquito las finales y demás. Bueno, a ver, la temporada que están haciendo Gemma y Claudia es buenísima, ¿no? Y ya lo comenté, yo creo que en el último programa, ¿no?, que estuve contigo, que es una de las tres grandes parejas de esta temporada, junto con Bea y Delphi, y las número uno, y que pueden aspirar a todo. O sea, al final el nivel de Gemma Triay, para mí una de las mejores jugadoras de la historia del pádel. Yo, para mí, una de las dos mejores reveses que ha habido en el pádel moderno. Y lo de Claudia, bueno, es la jugadora de moda, ¿no? Esta temporada, una chica que con 18 años se ha metido entre las, vamos a decir, 5 o 6 mejores jugadoras del mundo, sí. Y bueno, con tan solo 18 añitos, ¿no? Pues estamos hablando de del futuro del pádel español, ¿no? Y bueno, también el presente, ¿no? Pero vamos, un talentazo y tiene un futuro muy prometedor.
Adri, Iván, no sé si que la semana pasada lo comentamos, la verdad que ya estoy mayor, no me acuerdo, posibilidades de ese número 2, ¿cómo
sí,
está la...?
¿Está
en juego todavía?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que va a depender mucho de lo que hagan en este torneo del Major de la semana que viene en
claro
México.
Claro, que son un montón de puntos.
Pues son muchos puntos. Pero claro, yo creo que salvo que Gemma y Claudia caigan en una ronda así prematura, inesperada, y Bea y Delphi lleguen a todas las finales, o sea, lo estoy diciendo más o menos...
Sí, a ojo.
A ojo. Pero yo creo que lo tienen complejo, Bea y Delphi, el alcanzar el número 2.
Sí, vamos a ver, estoy viendo aquí Delphi está a casi 400 puntos de Claudia, que es la número 4, entonces pues es lo que dice Adri, no se pueden despistar. Pero yo quería preguntar a Gamarra, buenos días, o buenas noches, compañero. ¿Tú crees que les está pasando a Claudia y a Gemma lo mismo que a Galán Chingoto, en el sentido de que están jugando bien, llegan a finales, y no encuentran la manera de ganar a Ari y Paula? Es un poquito un símil parecido a lo que les puede estar pasando a Chingoto y a Galán con Coyo y Tapia.
Bueno, puede haber alguna similitud, pero yo creo que a lo mejor es un poquito más... veo un poquito más ahí a Galán y Chingoto, que los han tenido un poquito más complicado este año, ¿no? Con sobre todo los últimos torneos con Artur y con Tapia. No por demérito, ¿no? De Galán y Chingoto, que están haciendo un temporadón. Yo creo que la mejor temporada de Chingoto, ¿no? En su carrera deportiva, y Galán está jugando a un gran nivel, a lo mejor hemos visto desde el Mundial, ¿no? Un poquito, vamos a decir, un poquito más bajo, no de forma, pero a lo mejor anímicamente, ¿no? En los momentos importantes y demás, pero porque a lo mejor puede llegar a pesar, ¿no? Perder de tantas finales. No lo veo tan así, a lo mejor, ¿no? En el pádel femenino, en yo creo que está todo un poquito más igualado. Sí, es verdad que hay una número uno, que son Ari y Paula, que está a un nivel increíble, pero ahí está un poquito más igualado, yo creo, ¿no? A día de hoy el circuito femenino, en el masculino es que nos estamos encontrando a un Arturo y un Tapia, que están a un nivel estratosférico. Yo creo que son, junto con Fernando Verastegui y Juan Martín Díaz en su día, una pareja que va a marcar la historia de este deporte, y ya lo he dicho muchas veces, para mí Tapia es algo diferente. Creo que nunca había un jugador de la calidad y del talento de Agustín, o sea, lo digo así. Es verdad que en cuanto a números sí que ha habido jugadores que llevan más años como número uno, ¿no? Como pudo estar Lima, Vela en su día y demás, pero en cuanto a calidad individual y el nivel de pádel que están mostrando Coello y Tapia esta temporada, es que es muy, muy difícil ganarles un partido.
O sea, incluso lo pones, Dani, por encima... Perdona que te interrumpa. Incluso lo pones por encima de... Bueno, si los asemejas a Bele y Juan Martín, sí. De LeBron y Galán en los 3 años, sí, que también, sí, estuvieron con mano de hierro ganando torneos.
Sí, sí, sí. Para mí, no a nivel de, a lo mejor, a nivel de cifras, ¿no? Llevan menos tiempo y demás, pero por el pádel que estoy viendo, yo nunca había visto nada igual. Yo lo asemejo perfectamente a la mejor época de Juan Martín Díaz y de Fernando Verastegui. O sea, sobre todo Arturo ha mejorado muchísimo esta temporada, sobre todo en faceta defensiva, porque era un jugador que subía mucho a la red, sufría un poquito más atrás por la envergadura que tiene y demás. Intentaba jugar todo a tres cuartos, ahora está defendiendo muy bien, con un poquito más de paciencia, y sostiene bien el punto. Y lo de Agustín es que, bueno, sobre todo el cambio físico que ha dado Agus, que era lo que necesitaba, ¿no? Intentar tener un poquito más de físico, aguantar mejor los partidos y demás, y también un poco a nivel de concentración, a mí creo que ha mejorado bastante. Yo creo que nos estamos viendo al Messi, como digo siempre, ¿no? Al Messi del pádel, y a un compañero que es un animal, que ha mejorado mucho y que además es un animal competitivo. Y se está formando una pareja, o sea, forma una pareja que a día de hoy es casi imbatible.
Claro, pero fijaros los tres, que el punto un poco de inflexión se da con aquella derrota de 6-1, ¿no? Y a partir de ahí, vamos, eso, imparable, Adri.
Pues supuestamente perderse vacaciones para entrenar, eso dijeron.
Sí, bueno, si te acuerdas, nos dijo Manu que fue uno de los dos, que el otro sí se fue de vacaciones. No me acuerdo si fue o Tapia o Arturo, pero lo dijeron en el Máster del Madrid. Es que no me acuerdo cuál de los dos fue, que uno se quedó trabajando y el otro sí se fue de vacaciones, y cosa que no tuvo.
Arturo estuvo una semana más de vacaciones y Tapia estuvo todas las vacaciones trabajando.
Sí. y aquel punto de inflexión, porque de la derrota, que yo creo que el siguiente torneo pues fue un resultado similar a favor de ya de Tapia y de Coello, y a partir de ahí, que son 7 seguidos. Adri, comentabas o Iván, comentabais, sí, antes, sí, en las noticias.
Siete seguidos, 7 consecutivos, y ya no es... Que obviamente los números de 7 consecutivos es una barbaridad, pero para mí son las sensaciones en la gran mayoría de ellos, por no decirte en todos. La sensación de aplastar al de enfrente, independientemente de quién esté enfrente. Séame Galán, séame Lebrón, séame Chingoto, séame Dineno, Estupa, el que queramos. Y es una sensación, sobre todo, pues muy bestia por eso. Y respecto a lo que decía Gamarra de si son mejores que Lebrón y Galán, yo creo que hay que esperar, porque les queda todavía un año, que sí que lograron LeBron y Galán, pero creo que en el sentido de la sensación de ellos en pista, sí que es mayor que la que daban LeBron y Galán. A LeBron y Galán, todas las parejas le tenían respeto, pero yo creo que sí que creían que en algún momento, en un partido malo, se les podía meter mano. Pero es que Tapia y Coello ahora mismo la sensación es que da igual.
Pues,
sobre todo, además,
un segundo, Dani, perdona, que vamos a saludar a un compañero tuyo, vamos a decir, y ponernos de pie, porque ha conseguido que otro año más, con su ayuda, con su colaboración, Ari y Paula sean número uno. Don Ángel González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿no?
Sí, enhorabuena por el número uno, otro año más.
Muchas gracias. Sí, hombre, la verdad que muy contentos estamos.
¿Cómo lo celebrasteis? ¿Cómo lo con el poco tiempo que hay para celebración, con tanto viaje? Porque la chica está en el camino de Nueva York, si no me equivoco, y luego a México, pero ¿hicisteis algo especial?
Pues la verdad que cenamos solamente. No dio para mucho más, porque... Yo he de reconocer que tenía ganas de jaleo, pero Kuwait no daba para ello. No,
bueno, lo podéis celebrar luego aquí, a lo mejor después del Master Final. Por ejemplo, ¿qué balance haces de la temporada?
Bueno, el balance es muy bueno. No es igual que el año pasado, eso es obvio, porque el año pasado creo que los números y los torneos demostraron que fue un año casi perfecto. Pero este año hemos sido bastante regulares y el balance en ese sentido es bastante positivo. Hemos ganado los torneos más importantes de la temporada hasta ahora, que son los Major, que son los que suman más puntos y los que nosotros marcamos en el calendario como muy importantes. Y luego, dentro de los baches que hemos tenido durante la temporada, hemos sabido resarcirnos y seguir siendo el equipo que somos. O sea que el balance es muy positivo.
Yo creo que esas dudas o esos baches durante la temporada, que algunos opinadores de aquí, yo no, claro, decían que podía haber, a lo mejor por eso, pues que no ibais a dominar tanto este año. Al final, yo creo que se ha demostrado que en alguna época Ari, en otra época Paula, cuando no eran las dos, sabían tirar del carro y se han demostrado perfectamente complementarias.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es lo positivo del equipo, que una vez es una, otra vez es otra, o una vez las dos, acaban asumiendo su papel y saber que lo importante es competir juntas y cuando se meten en la pista dar el 100 cada una de lo que tenga en ese momento. Y eso es importante, porque esa unión, ese equipo, pues hace que tengamos estos resultados.
Ya la última mía. ¿Quién nos ha puesto en más apuros? Ahora hablábamos con Dani Gamarra precisamente también de la evolución que ha tenido Claudio Fernández, que nadie se lo esperaba, y con Gemma, que ha estado a un nivel impresionante. No lo sé, la explosión también de... casi me atrevo más a decir de Delphi que de Bea, que ha tenido una temporada muy buena también.
Bueno, las dos parejas han sido cada una en su etapa, porque tuvieron una época muy buena Bea y Delphi, que ganaron, creo que fueron 4 torneos consecutivos, coincidiendo Venezuela, esa Venezuela-Sevilla, esa
sí,
etapa.
Principio.
Al principio, pero la regularidad que han demostrado Gemma y Claudia, que las primeras rondas las pasaban con mucha solvencia, luego llegaban a semis, eran batallas durísimas o las finales, ha sido también debido a la lesión de Bea, ha sido, yo creo, la batalla este año ha sido con Gemma y Claudia, la verdad.
Uh-huh. Bueno,
todo pues, dicho por las circunstancias de la lesión de Bea,
sí, que ha tenido tres lesiones,
que les han impedido competir durante mucho tiempo del año.
Que han sido tres, el trombo, el pectoral, y que le impedía. Pues como he mencionado, está Daniel Gamarra, está Iván Hernández, está Adri. Si le queréis hacer alguna cuestión al mejor míster del año pasado, según votasteis o votamos alguno. Iván.
Hola Ángel, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Iván, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Obviamente, felicidades por ese número uno por segundo año consecutivo, pero a mí me gustaría que me aclararais un poquito cómo gestionáis en el equipo, en todas las parejas supuestamente suele haber un rol de una líder y otra que sigue, o una que genera y otra finaliza. En cambio, estamos viendo en los últimos torneos a Ari y Paula totalmente paralelas, en el sentido de que ninguna sobresale y cuando hay un problema, la otra sabe que la otra tiene el problema, que tira. Se escucha mucho en los banquillos, tranquila, estoy yo aquí para ayudarte. ¿Cómo gestionáis eso? O sea, ¿lo tenéis preparado o según va viendo el partido, o es algo que ya innato lo tienen ellas asumidas de que nadie es más que nadie?
Bueno, yo creo lo último que has dicho, Iván, que asumen el papel de equipo, ¿no? Y cada vez en un equipo uno está mejor que otro y la función del otro es, si uno está mal, pues voy a hacer yo un poquito más. Y yo creo que durante la temporada se ha demostrado que Paula ha tirado muchísimas veces del carro cuando Ari no ha jugado en su máximo nivel, o que cuando Paula no ha tenido días Ari ha intentado tirar del carro y al final es equipo, y eso es lo importante, aunque sea un equipo de dos que luego está respaldado por mucha gente detrás, pero lo importante es llegar a ese punto.
Adri.
Buenas noches, Ángel. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y en segundo lugar, pues enhorabuena y felicitaciones a todo el equipo por otra vez lograr el número uno. Yo te quería preguntar sobre la lesión de Paula, porque yo era algo que no había visto en Dubái y luego a final de este torneo en Kuwait sí que llevaba ya la cinta, que se le notaba que estaba más parada en pista. ¿Cómo lo habéis gestionado eso en el equipo y cómo Paula ha vivido estos días en los que quizás tenía más molestias de lo normal?
Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Y siempre es un placer estar con vosotros. A ver, la lesión molestias de Paula, bueno, la hemos intentado llevar como cualquier otra gestión. O sea, primero Paula chapó de 10, súper profesional en todo momento, porque la tía no se ha rendido nunca y a las pruebas están, semis en Dubái compitiendo contra Bea y Delphi y ganadores en Kuwait y jugando a un nivel bastante bueno. Y bueno, pues luego tratamiento, fisios, en este torneo de Kuwait por suerte estaba el fisio y preparador físico de Ari, Tony Martínez, y le ha estado echando una mano a Paula para cuidar la rodilla y para estar mejor. Y bueno, pues de la manera más natural, tratamiento, intentar hacer lo máximo que se pudiera, ir regulando en pista los tiempos y desplazamientos y bueno, pues tampoco nos ha ido tan mal.
Bueno, ¿sabe qué tipo de lesión tiene?
No, porque se tenía que hacer las pruebas ahora.
No te lo voy a decir.
El diagnóstico.
No lo vas a decir.
Aparte soy muy prudente y no lo voy a decir. Pero es verdad que se tiene que hacer las pruebas aquí cuando llegue aquí. Pero nada, en principio nada grave.
Uh-huh. Una pregunta, dime.
No, que cosa, iba, sí, dime, bueno. Dime. No, que iba a decir a Dani que le hiciera una pregunta difícil.
Venga, Dani, dale.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, hola, Dani. Enhorabuena, tío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Camino a Barcelona estoy.
Bueno, te voy a hacer una preguntita ahí un poco más táctica o técnica para que tú decidas por dónde la quieres responder. Yo te preguntaría, ¿en qué crees que han mejorado más Ari y Paula en esta última temporada? Ya sea a nivel técnico, a nivel táctico, algo que hayas dicho en los entrenos. Oye, pues por aquí creo que hemos hecho una mejora importante.
Bueno, te voy a hablar yo en mi caso de Ari, porque al final Paula está con Claudio, como todo el mundo sabéis, y a nivel técnico el trabajo es con ella. Yo estoy incidiendo bastante en la agresividad de Ari, en que tenga ese puntito más de agresividad y que no solamente en cuanto a tiros, sino en cuanto a situaciones y jugadas. Y bueno, se va viendo poco a poco el resultado, pero... queremos más, o yo por lo menos quiero más, y quiero que se note mucho más en pista esa agresividad, consolidándola con la regularidad que tiene Ari con el control, que al final ese equilibrio es algo difícil, pues uh-huh. Cuando tienes un jugador bastante que le gusta dominar o controlar la situación del juego, o que pase a una función más de definición, o que tenga que definir, pues puede venir errores no forzados que no son propios del jugador. Entonces, cambiar ese rol o esa forma de jugar es donde estamos incidiendo.
Seguramente no tenga razón yo, pero no puede ser que con el paso del tiempo, aunque sigue siendo joven, en la época de, por ejemplo, cuando estaba con Alejandra, Ari era más agresiva y luego ha sido como más mental, más cuidado, más control, como dices tú, Ángel.
No, bueno, yo lo que conozco a Ari como jugadora, tanto como cuando ha estado de rival, cuando yo estaba con Bárbara, siempre ha sido una jugadora que te dominaba bastante en la faceta del juego, o sea, del control y de manejarte. Lo que pasa que, bueno, siempre ha tenido sus tiros de definición, sobre todo con la volea de revés, y ahora hay que ir incorporando otros golpes que la hagan definir más, otras situaciones de juego, no solamente de tiros, sino de combinaciones, de poder hacer más combinaciones de juego.
Uh-huh. Iván, que te interrumpí antes.
No, yo le quería preguntar a Ángel, claro, una vez creo que ya habéis conseguido el objetivo de ser número uno del mundo, a lo mejor os da un poquito más de tranquilidad, ¿no?, para afrontar los últimos torneos, aunque habéis dicho que siempre habéis marcado con el rojo los Major, o os queda el de Acapulco, os queda 1000 puntitos de Milán y luego el Master Final. Pero ¿cómo ves, Ángel, tú como entrenador, que después de toda esta gira de 3 semanas que han tenido por el medio oeste, por el Middle East, Ari Sánchez Fallada se tenga que desplazar a Nueva York para jugar, como digo yo, a lo mejor la pachanga de la PPL?
Eso es una decisión suya. Mientras que luego no le afecte a nivel deportivo, que no le suele afectar, yo libertad absoluta para que lo juegue. Le vino bien, por ejemplo, la otra vez que fue a jugar la PPL, no le vino mal, jugó, estuvo en un ambiente bastante bastante distendido de equipo y le vino bien como para salirse un poco de la competición ordinaria, digamos, o sea, de refresco de cabeza. Estas competiciones al final te sacan un poco de lo que es el día a día. Y le vino bien. Y ahora en este caso, pues tenía ganas de jugar y de competirlo.
Uh-huh. Pero luego, de cara al final de temporada, no le dejas que se relaje, ¿no?
No,
ya con el número uno.
Tienen el objetivo de ganar los 4 majors de la temporada, que sería también un nuevo récord. Y luego está el Master Final, bueno, el P1 de Milán, que también es importantísimo. No se relajan, ya lo digo yo que no se relajan.
No, les dejas 36 títulos, apuntaba antes que llevan ya esta pareja un récord que adelantaba, no sé si lo decía Adri o Iván, y lo sabías tú, Ángel, el que habían conseguido Vela y Lima, que se dice pronto.
Sí. No solemos estar muy pendientes de esas cosas, pero...
¿Cuándo estamos nosotros, Ángel, hijo?
Ya, por eso. Y ayer leyéndolo en Instagram, que no sé qué me etiquetó en un reel y me puso esto, y escuchándolo digo, joder, es que la verdad que asustan los récords, la verdad.
Sí. Una última cuestión, Adri, Iván o Dani.
Yo te quería preguntar de nuevo, Ángel. Bueno, en 2021 ganaron Ari y Paula el máster final, lo ganaron en Madrid. Desde que se está celebrando en Barcelona no lo han ganado. ¿Quizás es un micro objetivo, un mini objetivo que se han puesto para este final de temporada?
Sí, sí. Bueno, ellas siempre que se ponen a competir, os aseguro que el objetivo es ganar. No van a pasearse. Y el objetivo del máster final, me consta que a las dos les hace muchísima ilusión ganar el máster final. Lo que pasa es que el máster final ya se llega con las pilas bastante bastante bajas, pero os aseguro que las dos quieren ganar el máster final, pero por encima de muchas cosas.
Bueno, pues con eso nos quedamos y seguro que además Ángel no dejará y que se relaje. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y lo que os queda. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Muchas gracias a todos, un abrazo y a ver si algún día me invitáis allí a hacer tertulia en directo en el estudio.
Hombre, cuando quieras.
Cuando quieras.
Pero si es que el problema es que viajáis más que Willy Pop.
Tú estás en Barcelona, claro. Tú estás en Barcelona, Ángel, claro. Y eso está en Madrid.
Bueno, pero si se hace una propuesta buena con una invitación a comer y estas cosas, tanto hay que
en esta vida. Pues, por eso estoy yo en Valladolid, no te digo.
Bueno.
Pero vamos, estás invitado todas las semanas a entrar si tú quieres.
No, y a venir aquí también. Incluso, hasta a lo mejor hasta Iván se viene a comer.
Hombre, y Adri también, fíjate ver, lo que te digo. Sí. Hacemos.
No, no, hombre, pero Adri está en Madrid.
Bueno, pues eso te digo, ya que está. Que está muy acomodado.
Eso es, muy bien. Pues Ángel, un placer, muchísimas gracias.
Bueno, igualmente, un abrazo grande. Hasta
pues,
luego.
Adiós, Ángel González, entrenador de Ari Sánchez Fallada, número uno, otra vez más. Y con Dani, no sé si te respondía un poco a esa parte que quiere que ahora que sea más ofensiva, pero yo le decía eso, que sí recordaba que en la época de Alejandra yo creo que se arriesgaba más, a lo mejor también fallaba más y ahora es más o asegura más, pero sí se ha echado de menos y lo hemos comentado aquí y seguro que tú también, Daniel, el que tomara un poco más esa agresividad, Ari, ¿no?
Sí, a ver, al final los jugadores se adaptan también al compañero que tienen al lado, ¿no? Entonces, en este caso ahora con Paula, que es una jugadora con una capacidad de definición bestial, ¿no? Por su condición de jugadora zurda, bueno, la capacidad que tiene sobre todo en la bajada de pared de hacer muchísimo daño, con el rulo, con el remate, es una jugadora que no tiene gran envergadura, pero que le pega muy bien, ¿no? También. Entonces, a lo mejor ahí sí que Ari, pues, le ha bastado, por así decirlo, era suficiente con que apretara la volea, con que generara buen volumen de bola, que controlara desde atrás, que barriera la pista, que generara ángulos y no necesitaba definir tanto, ¿no? Desde la red. ¿Qué pasa? Que al final, oye, las temporadas van pasando, los rivales van mejorando a nivel, las parejas cambian, surgen nuevas parejas, ¿no? Como por ejemplo lo que es Claudia y Emma, y llega un momento en el que se te puede complicar un poco y hay que mejorar un poquito en aquellas facetas donde a lo mejor no eres tan bueno, sino que los últimos años no necesitabas, ¿no?, apretar más. Entonces a lo mejor pues tienen que hacer un énfasis en apretar un poquito más con la bola de derecha, en las transiciones, en general tránsito que hablaba él, ¿no?, de las combinaciones de golpe, que imagino que se refiere a las transiciones de atrás hacia adelante,
sí,
de cómo hacerlas más rápidas, ¿no?, ya sea con el globo de volea, generando espacios con la chiquita, yendo un poquito más al choque, ¿no?, y jugando un poquito más a los pies de los rivales. Y luego apretando más la víbora, rematando un poquito con más calidad desde más atrás. Pero son cosas al final que se trabajan en los entrenos, ya sea con carro, ¿no?, algunas veces para mejorar un poquito la técnica, o ya sea con los sparring, ¿no?, que ellos traigan en el día a día. Sobre todo se suelen traer sparring del nivel de Ari un poquito superiores, sobre todo sparring masculinos en este caso, gente pues que juega a lo mejor pues previas del circuito profesional o primera divisiones autonómicas, y ahí es donde ellos yo creo que ahí van a encontrar ese proceso de mejora. Uh-huh. A lo mejor con Alejandra pues tenía que tomar un poco más de riesgos, ¿no?, porque sí. Alejandra a lo mejor era más de generar volumen, de trabajar el punto, y ahora pues con Paula en los últimos años ha visto que la que tenía que generar volumen era ella y que Paula era más ofensiva. Pero llega un momento en el que el pádel evoluciona y se necesita seguir mejorando continuamente. Yo creo que por ahí un poco va, ¿no?
Porque no sé, bueno, este año también la verdad que han tenido poco tiempo para entrenar. No sé si, o Iván lo sabe a lo mejor, si Ari y Paula suelen entrenar juntas. Porque
Ari está en Barcelona y
ella está con Ari
Paula está en Alicante.
En Alicante con Gilardoni.
Claro, no, no, debe entrenar una o dos veces a la semana, a lo mejor se desplaza dos días Sari para Alicante o sube Paula para Barcelona, pero no, no entrenan juntos, están continuamente en contacto Angelote y Gilardoni y es igual que pues, como hace que son estos...
No, hay muchas parejas que
lo... Y Prato con Canali, Barcelona, o sea, sí. Hacen así, antes era lo mismo, ahora no, ahora o sea, desde hace tiempo, desde que se separaron, eso creo que lo puso de moda, como siempre, Juan Martín Díaz y Vela, cuando Vela se fue a Barcelona sí. Y Juan Martín se quedó en Madrid, pues Estiorilli manejaba a Vela en Barcelona y en Madrid lo manejaba, no sé quién era el de Juan Martín, y estipularon más o menos, pues eso, trabajar en conjunto, a la distancia, haciendo los mismos ejercicios, y yo creo que, bueno, pues está teniendo buen resultado, al parecer. Yo quería preguntarle a Dani sobre el Master Final, ojalá, bueno, imagino que estará por allí a lo mejor retransmitiendo los primeros partidos y si no, pues disfrutando de ello. ¿Te atreverías a hacer un número exacto de jugadores, de chicos para el Master Final? Porque estoy viendo que está realmente apretado hasta casi, no sé qué decir, hasta el puesto 19. Que está Fernando Velasteguín con 2.600, incluso Alejandro Arroyo con 2.500. El más cercano es Alejandro a Ruiz con 2.800. ¿Tú crees que va a haber muchos cambios de aquí al Master Final o más o menos pueden estar ya asegurados los puestos?
Está muy apretado, eso es verdad. Entran los 16 mejores jugadores, ¿no?, de cada sí, categoría, sí, de masculino y femenino. Bueno, las cuatro o cinco primeras parejas, ¿no? Yo creo las cuatro primeras parejas entran. Bueno, a partir de ahí, por ejemplo, el que esté Fernando Velasteguín, ¿no? A partir de ahí donde va a haber un poquito, a lo mejor, más de cambios, está muy apretado. Yo, por ejemplo, tengo la ilusión, ¿no?, de que a lo mejor Fernando Velasteguín pudiera estar. A nivel personal me haría ilusión, pero creo que no, ¿no? No sé si a nivel de puntos llega, porque no sé si está el 14 o el 15, ¿no?
Está el 19, fíjate, Dani, está el 19 con 2.600 puntos, ha bajado 2, pero solo está a 243, 46 puntos de Alejandro Ruiz, que es el 16. O sea que claro, tampoco está...
Si llega a dos cuartos, si llega a cuartos de final o a semifinales, claro, y depende de lo que haga Ale Ruiz, pues
claro,
podría...
Si Ale Ruiz cae pronto y Vela que llega a cuartos, pues igual sí que... En el Acapulco y Milán, pues puede ser que rascar, que sería muy bonito, ¿no? Que el ver.
A mí, a nivel personal, me alegraría mucho, porque además tengo buena relación con él y es una de los jugadores que mejor se ha portado siempre conmigo desde que era recoger pelotas con 15 años en el World Padel Tour. Ahí empecé yo jugando menores y que siempre pues fue una persona muy cercana conmigo y bueno, tengo bastante trato así continuo y hombre, yo creo que sería el retiro soñado, ¿no?, de la carrera para la carrera de Vela, y yo sé que a nivel personal le hace muchísima ilusión, ¿no? Después de que se perdió el Mundial, que yo creo que eso ahí para él, pues hombre, siempre queda un poquito de espinita, ¿no? Aunque lo celebró y se alegró mucho por la selección argentina, pero yo creo que, oye, a mí me gustaría ver a Vela por última vez en Barcelona, uh-huh, que además es el sitio en el que lleva viviendo muchos años, jugando su último Master Final y encima haciendo un buen papel. A mí personalmente me haría ilusión.
Sí, y no solo es un homenaje,
no sé
que le puedan...
Voy a comentar el Master Final, ¿eh? Os lo digo desde ahí, todavía no tengo la confirmación de si voy a estar o no.
Bueno, no, pero si no, como te ha dicho Iván, dice, si no, seguro que a lo mejor te acercas o lo ves o estás un poco
sí,
pendiente,
sí,
bueno, como estaremos todos.
Eso seguro, sí, seguro.
Por eso, en ese sentido, y además que se lo ha ganado, y el homenaje seguro que lo tiene previsto Premier Padel, hacérselo como se lo hizo en Madrid.
De hecho, Miguel siempre se va a Peguajó. Si no está en el máster, se va a Peguajó. Y a mí me ha dicho Vela este año, igual que Dani lo reconoce. Yo sabes que hablo mucho con ayer mismo estoy hablando con Vela para preguntarle cuántos títulos había ganado y fue el que me dijo la cifra de 170 títulos y 191 finales.
Jope.
Me dijo que este año no se va a ir a Peguajó tan pronto porque que espera o le ha anunciado Premier Padel un reconocimiento
sí,
del máster.
Por eso y además, y eso, bueno, iba a decir, y eso que este año, fíjate lo tarde que es el máster. Que otros años será más a principios de mes de diciembre y este año se ha retrasado un poco, con lo cual también el viaje a Argentina, a su tierra, también para Navidades se le hace más tarde, aunque luego también es verdad que este año no tiene a lo mejor tanta prisa por volver.
No, porque bueno, ya no tiene efectivamente igual
bueno, pero los niños, los colegios, claro.
Claro, pero igual en vez de volar antes y si no tuviera máster, el día 16 de diciembre ya estaba fuera.
Sí,
y
sí,
a lo
sí.
mejor si le dicen, igual te digo una cosa, también le puede decir, vela, oye, el homenaje, en vez de hacérmelo el domingo en las finales, házmelo el viernes, que así me puedo ir antes, ¿no?
Bueno, eso ya se verá. Veremos, bueno. Veremos que queda mucho por hacer. Y otra cosa, que lo apuntabas tú en las noticias, nos contabas, Iván, que había felicitado, yo también hablé con Carlos la semana pasada, Carlos Pochoni, porque Yanguas y Stupa han alcanzado una final del P1, habían ganado el P2 anterior de Egipto. ¿Cómo ves tú, Dani, a esta pareja? ¿Qué potencial tiene que les ha costado un poquito arrancar?
Sí, les costó un poquito arrancar, pero la verdad es que es un parejón. Yo cuando se juntaron ya lo veía. Tienes a un Stupa que es maravilloso jugando en el revés, un jugador súper rápido, de los que más rápido hacen la transición de atrás hacia adelante, ¿no? En el duelo de voleas se da muy bien también, haciendo muchísimo daño con esa volea de derecha de mitad de pista hacia adelante, con tiros muy ofensivos. Yo creo que uno de los mejores rulos a la verja, ¿no? Del circuito profesional. Y un Mike Yanguas que a nivel de talento pues está entre los 5 o 6 mejores jugadores, ¿no? A nivel de talento. Y que bueno, es otro de los jugadores que decíamos que ha ido creciendo, ¿no? A nivel de ranking y a nivel de juego en los últimos años. Ya lo veíamos desde que jugó con Fernando Verasteguín como pareja, como ha ido, ¿no? Luego con Javi Garrido hace una gran temporada, llegando a ganar incluso a LeBron y Galán. Y bueno, ya veníamos de verles en Egipto que ganaron el torneo. El partido que juegan contra Galán y Chingoto, es verdad que a lo mejor no eran el mejor Galán y Chingoto de la temporada, pero fueron muy superiores y jugaron muy bien al pádel, con un Yanguas estelar, manejando la pista completamente y ganando el cruzado a Chingoto. Y luego la final la jugaron muy bien. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, tienes a dos tíos que a día de hoy que es muy, muy, muy difícil ganarles. Que como
sí, es que ahora mismo. Es imbatible. Sí, es que ahora mismo eso, que cualquier otra pareja, ¿qué aspiras? Pues llegar a la final, o sea, no ganarla. Es casi, ahora para muchos, el top. No. Es un equipo inalcanzable el de
no, que si no dan opción, o sea, si están bien, si ellos están bien, te va a depender de ellos. Si ellos están bien a día de hoy, no hay rival. Uh-huh. O sea, es así. Por lo menos yo lo veo así. O sea, si ellos están a su mejor nivel, y además venimos de ver a un Tapia en el Mundial, que bueno, imagino que en anteriores programas, ¿no?
Rodri Ovide.
Claro, el Tapia del Mundial es estratosférico, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Iván, ¿cómo lo viste tú a Yanguas? Que por eso hablamos. O hablaste con Pochoni.
Yo le mandé un Twitter, se lo puse, y Carlitos, como siempre, me dio las gracias. Yo creo que la táctica que les hicieron a Chingoto Garán fue realmente espectacular. Al principio, el problema que tiene Carlos, a lo mejor con la pareja, es saber frenar al potro de Yanguas, ¿no? A Stupa le conoce de hace ya 6 o 7 años, iba con él entrenando mucho tiempo, sabe cómo decirle las cosas, pero el potro de, como digo yo, el potro de Andalucía, que es Yanguas, hay que frenarle, tienes que insistir mucho en lo que tiene que hacer para que hasta el segundo o tercer juego no te coja el concepto, ¿no? Igual los dos primeros juegos siempre son un poquito aleatorios, un poquito bajitos de Yanguas, pero yo creo que a partir del primer cambio de banco ya empieza Pozzoni a decirle, a ver, boludo, súbele la red, bloquéale no sé qué, y pin, y todos los, y siempre igual, y siempre igual, y hasta que llega igual el segundo o tercer cambio, ya Yanguas coge el concepto, de ahí que el primer set fue 6-4, pero luego ya fueron lineales, y consiguieron Yanguas subir mucho a frenar a Chingoto, le echaba muy bien para atrás, echaba unos globos paralelos espectaculares a Galán, que no hacían tanto daño, y obviamente de Stupa no hay nada que descubrir, como ha dicho Dani, uno de los mejores rulos del circuito, que parece que tiene un punto rojo en la reja, y hasta que no da ahí no para, ¿no? Me parece increíble. Y muy bien, no vi tanto, no era una pista que favorecía mucho la pegada, obviamente, excepto a Tapia y Cuello, que ahí favorece a esos señores, les favorece cualquier cosa, pero también se vio el remate de Yanguas, se vio el remate de Stupa, muy rápido como siempre Stupa en pista, que parece, como siempre dice Bote, dice Nerone y decimos todos, que parece que hay 2 o 3 Stupas en la pista, de lo rápido que parece, y yo creo que lástima que no la temporada no sea un poquito más larga. Porque yo creo que están llegando a su prime, Stupa y Yanguas. Y bueno, vamos a ver, nos quedan todavía dos torneos muy interesantes, que uno outdoor con calor, que también les puede favorecer un poco, y sobre todo el de Milán, que para mí es uno de los mejores torneos del año.
Uh-huh. Adri, ¿qué ibas a decir?
No, que además hay que destacar de Yanguas que estaba tocado el tobillo, pues hizo daño en el partido de octavos de final, y luego han salido imágenes del tobillo de Yanguas hinchado, morado, y le dio igual. O sea, ganó en cuartos de final a Tello Joffre, en semis a Galán y Chingoto, y luego a la final, el primer set, parecía que se lo podían llevar. Incluso tuvieron más opciones de quiebre que Arturo y que Agus. Entonces, el nivel de Yanguas con el tobillo maltrecho y el nivel de Stupa, que para mí es el quinto jugador de la temporada, para mí es el quinto mejor jugador de la temporada, quitando a los cuatro bestias, pues han hecho el torneo que han hecho. Ahora, que se pueda mantener, pues hombre, esa es la idea que tienen ellos. Ese es el objetivo que se tienen que poner, mantener este nivel, y este nivel sobre todo de intensidad, porque es que se les veía súper rápidos, súper intensos, como digo, bueno, como ha dicho también Gamarra, en las transiciones. No sé, me pareció bastante bastante top el nivel de Mike y de Franco, y cómo fueron capaces sobre todo de verle o de darle la vuelta a la situación que venían en partidos anteriores con Galán y Chingoto.
Uh-huh. Miguel, yo quería preguntarle a Dani, que ha visto a lo mejor, igual nosotros pues podemos ver un poquito de pádel, pero igual no tanto como él, ¿no? Porque él ve desde las previas. Hacerte dos preguntas. Jugador revelación y jugadora revelación de este año para ti. Y segundo, ¿qué opinas del garrafal error arbitral de que se permitiera a sacar a Riera seis veces en un mismo partido?
Bueno, empiezo por la última, ¿no? Que es un poco más compleja. No vi el partido, lo vi por redes sociales, por Twitter y demás, no sé con qué cuenta lo vi y demás, que vi, bueno, que había sacado Virginia varias veces. Bueno, yo creo que ahí sí que es un error del árbitro, ahí tiene que estar atento para evitar estas situaciones, porque es una clara, no sé si, me imagino que sin querer, ¿no? Que a lo mejor Virginia y cómo se me ha olvidado
Buenaga,
pues no se dieron cuenta, a lo mejor tampoco, ¿no? Con el bueno, la presión del partido y demás.
Ya, pero no se dan cuenta las contrincantes, no se dan cuenta los entrenadores,
claro,
no se dan
cuenta. Yo creo que ahí
yo estoy en el estadio viendo el partido y lo digo. O sea, no sé, vamos.
Claro, o sea, yo creo que ahí lo que pasó es que debido a la presión del momento, que los jugadores cuando compiten tienen mucha presión, están pendientes de la táctica, están pendientes de su juego, de lo que le dice el entrenador, de cómo juegan los rivales, de lo que hablan entre ellas, pues a lo mejor yo creo sinceramente que no se dieron cuenta, ni las rivales, ni Virginia, ni Carmen, y luego el juez árbitro, pues ahí tuvo un despiste muy claro, eso es una cosa que en el circuito profesional no puede pasar. Y bueno, yo estoy seguro que se habrá tomado nota y que no volverá a suceder. No creo que hubiera mala intención por parte de nadie, ni del juez árbitro, ni de los jugadores.
No, obviamente que no.
No, pero es un error del árbitro.
Pero, profesional, pero, en Premier Padel, que es el mejor circuito del mundo, ¿no? Pues no puede pasar. O sea, es así.
Dani, pero no puedes tú como pareja contraria sentirte agraviado en el sentido de, joder, ha sacado la mejor de la otra pareja y los seis juegos que sacó ella, bueno. No me refiero,
claro,
a lo mejor,
si es mejor servicio, ¿no? Eso hay que, eso
claro,
hay que verlo,
no sé,
¿no?
Pero igual analizas el juego y dices, coño, es que las seis veces que ha sacado esta chica me ha ganado el juego, no he tenido opción. O sea, me puedo sentir agraviado deportivamente.
Tiene que sacar cada uno una vez y puedes sentir ese agravio. El tema es ese, que yo sinceramente no sé si es mejor el saque de Carmen,
ni idea.
Yo sinceramente creo, conociendo a Virginia, además que fui sparring de ella durante un par de temporadas y bueno, pues jugué bastante, la conozco a nivel personal y demás, es una chica 10, súper humilde, súper muy muy buena tía, con los pies en la tierra, muy trabajadora, vino de Argentina pues con pocos recursos, hace ya unos cuantos años a Madrid. Fue subiendo en el ranking poco a poco, se lo ha ganado todo por mérito propio, hasta es una de las mejores del circuito profesional, y sinceramente no me cuadra que esto fuera a propósito, sinceramente. Yo cuando lo vi, la verdad es que la noticia me sorprendió bastante, y creo que fue un despiste de Virginia y de Carmen, y no se dieron cuenta nadie, y yo creo que sí que el juez tendría que haber estado atento, tenerlos apuntado, y cuando en el momento de sacar a Virginia otra vez, dile, no, no, le toca a tu compañera.
Claro,
¿no?
Es que se supone que el árbitro lo tiene que apuntar, ¿no?, de los servicios.
Sí, yo no soy juez árbitro.
Yo tampoco, pero vamos, digo, se supone.
No, pero tienen una tablet donde van apuntando y claro, todo, o sea, tienen una tablet donde van apuntando,
¿no?,
o sea,
el servicio, porque lo apuntamos los entrenadores en el cuaderno, ¿no? Cuando estás en el banco, tal, apuntas el que le toca sacar, aparte lo del tema de errores no forzados y demás, pues tocas orden de servicio. Además, sueles elegir y suele estar visto de antemano cuál de los dos jugadores va a sacar. También los entrenadores ahí, es raro que no lo vieran, porque además eso está, vamos, de antemano se sabe, ¿no?, cuál de las parejas saca sí, mejor, sí, e intentar que saque ese, ¿no?, en primer lugar. Y luego, en cuanto a jugador revelación, pues fíjate, a mí me llamó muchísimo la atención el otro día, en el torneo de Dubái, que comenté a Rama, al jugador argentino, a Rama Valenzuela, ¿no?, creo que es apellida, que le ganó el partido a Cristian Germán Gutiérrez y a Meléndez, y me pareció una barbaridad, que es el compañero de Paul Hernández, uh-huh, y me pareció impresionante lo que juega ese chico, juega argentino, que creo que está en la Academia de Nox, ahí en Barcelona, y bueno, que está con Pablo Crosetti de entrenador. Y me pareció que, joder, se lo dije además a Jorge, a mi compañero, le dije, oye, digo, lo que juega este chico, digo, apúntale, digo, que juega un partidazo, de no sé si tendrá 18, 19 años, digo, qué talento, digo, de esta, ¿no?, de cantera de jugadores argentinos, como en su día era Tapia, ¿no?
Sí. Tino y Leo.
Sí, yo creo que era Tino y Leo, ¿no? Y lo vi y dije, madre mía, qué capacidad de jugador, un jugador que físicamente no destaca mucho, no es especialmente alto, no es especialmente fuerte, o sea, no es un galán, ¿no?, pero que tiene un talento que es súper rápido, súper ágil, súper elástico, y qué capacidad de definir desde cualquier lado de la pista, de abrir ángulos. Paul, muy bien, porque ponía la bola, trabajaba el punto, lo hacía bien, pero, joder, ganar a dos jugadores ya consagrados, como es Sanjito, ¿no?, Cristian y Meléndez, que están haciendo buena temporada, y no sé, es que tendrá 17, 18 años, y a mí me sorprendió muchísimo, y dije, este chico juega una locura, y está sin hacer, ¿no?, a nivel físico, a nivel de entrenamiento, el que llevará un año o dos en alta competición aquí en España, no creo que lleve mucho más, y dije, joder, qué jugadorazo, ¿no? A mí ese me llamó la atención, porque tampoco lo tenía en el punto de mira, no lo conocía mucho.
No lo conocía, lo están mirando ahora, Ramiro Jesús Valenzuela.
Sí, eso es una locura lo que juega ese chico, por lo menos lo que jugó en ese torneo, el partido en concreto contra Cristian y Meléndez, a mí me llamó la atención, y dije, joder, estamos hablando de pues, sin lugar a dudas, para mí, si sigue así, el futuro del pádel argentino.
Uh-huh. Pues mira, nació el 23 de enero del 95 y mide 1,80, que tampoco es lo que dices tú, físicamente una burrada.
O sea, tiene 25 añitos, ¿no?
Va a cumplir 25 en... No, perdón, va a cumplir 20 el 23 de enero.
A 20 añitos.
Tiene 19, ¿sabes?, ahora mismo.
El 2005.
Sí, tiene
2005,
19.
Ah, 2005, no.
Sí, sí.
Joder, pues fíjate, con 19 años, qué barbaridad.
Sí.
Que ya, digo, cuando me ha dicho el 95, digo, bueno, ya tiene un poco más de edad.
No, del 2005.
Del 2005, es que es un niño, es que casi está jugando menores.
Sí, sí.
Que fíjate, ganándole.
¿Y en chicas a quién destacas?
Perdón, perdón.
¿Y en chicas a quién destacarías como revelación?
Claudia.
Claudia ya fue el año pasado. Jugadora
revelación. Bueno, a mí me gusta mucho Alejandra Alonso. No sé si te vale la respuesta, pero...
Sí, ¿cómo no me vale si te voy a abrir?
A mí me gusta mucho
Alejandra Alonso. Acabas de ganarte un lechazo.
Mientras digas una de Valladolid, le convences.
A mí Alejandra Alonso me parece... Vamos, la he empezado a ver este año en el circuito profesional y me parece una jugadora que tiene una calidad, un desborde, una además actitudes físicas muy buenas, una capacidad de definición, y que estamos hablando, vamos... Vamos a ver, ¿no?, dónde va, no lo quiero tampoco decir tan pronto, pero top 5 del mundo, si sigue así, fácil. O sea, me parece impresionante lo que juega Alejandro Alonso.
Uh-huh. Pero fíjate que es para los tres es curioso también que bueno, ella, las dos, Alonso y Ustero, juegan juntas como pareja, siendo muy jovencitas, cuando últimamente siempre ha sido el veterano adopta un joven, entre comillas. Y lo hemos visto en multitud de parejas masculinas, femeninas, y estas dos, ahí aguantan. No sabemos tampoco, o no sabemos, si luego a la larga es mejor así, o que te coja una jugadora experimentada y te enseñe un jugador, que los ejemplos son múltiples.
Bueno, eso lo vas a ver a final del año, Miguel. Creo que a final del año...
O sea, que no siguen de parejas.
A primeros de diciembre, sabes que los teléfonos empiezan a sonar por todos los lados y recibirán llamadas. Obviamente ellas no van a bajar del top 16, que es donde están ahora mismo. Bueno, Alejandra Alonso está solo a 100 puntos de Aranza Osorio para meterse en el máster. Pero yo creo que no bajen de ese nivel y tiene que ser una jugadoraza. Pues no sé, te puedo decir Alejandra Salazar, que le queda a lo mejor uno o dos años, o una Claudia Jensen que está en progresión.
Sí, pero...
Porque luego ya hay veteranas, ¿no? Como Lucía Sáenz y Patella Aguno, que todavía están ahí dando el callo. Pero yo creo que no se puede. O siguen juntas o no.
Sí, que para mantener el ranking hay muy pocas opciones.
Efectivamente, para mantener la altura hay
claro, descartando opciones. Además a las tres primeras parejas que no parece que vayan a cambiar. Con lo cual,
no, yo creo que
por
no.
Eso digo que con el abanico se te cierra mucho, además. Manteniendo para la.
Yo creo que si no cambiaron el año pasado, que seguro que recibieron llamadas a pesar de estar lejos en el ranking, si no han cambiado, en plan, si no cambiaron del 23 al 24, no creo que lo hagan del 24 al 25, estando donde están y logrando lo que están logrando. Han llegado a una final, estando juntas, una chica de 17 y 18 años, es una barbaridad, entonces.
Y final en Roland Garros de Andrea Ostero. Madre.
También.
Sí, sí.
O sea, es una barbaridad.
Sí, con Delphi, ¿no?
Sí.
Exacto. Entonces, yo dudo bastante que cambien de pareja. Vamos, me parecería un error, porque si sabes que te está funcionando, ¿para qué vas a cambiar?
Sí. ¿Tú cómo lo ves, Dani? ¿Mejoran, bueno, ver, mejoran creo, ahí o al final con un veterano también? Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, claro.
Yo, si fuera su entrenador, apostaría por esta pareja, porque creo que las dos tienen mucho futuro, tienen... están en el momento de seguir mejorando juntas como pareja, las dos son buenísimas, las dos tienen por eso un gran futuro, una gran carrera por delante. Creo que a nivel de experiencia ahí, es verdad que si juegas con una jugadora más mayor, ¿no?, con más experiencia, pues te puede aportar algunas cosas a nivel táctico, a nivel de experiencia, de cómo enfocar los momentos clave del partido, pero para al final, para eso está el entrenador en el banco, ¿no?, para ayudarlas un poco en ese aspecto. Yo, si fuera ellas, continuaba jugando, ya lo hicieron en su día Leo Alburger y Tino Olivac, y les fue bastante bien, aguantando, subiendo muchísimo en el ranking. Yo aguantaba porque creo que las dos tienen mucho potencial de crecimiento. Está en un momento muy similar de su carrera deportiva y pueden hacerlo muy bien y las dos van para arriba. Dicho esto, bueno, no es de extrañar, por ejemplo, que una Alejandra Alonso pueda recibir una llamada de Marta Ortega, por ejemplo, para jugar juntas.
Por ejemplo.
Y, por ejemplo, así que se me acaba de ocurrir y que creo que podría ser bastante factible. Y bueno, pues al final ahí también influye el ranking, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuántos puntos tiene mi compañera y en qué posición me coloco si me junto con ella? ¿Y cuántas rondas me salto, no? Y qué cuadro de torneo me encuentro el año que viene? Y además de la experiencia que pueda tener Marta y de todo el recorrido, ¿no?
También hombre, un austero Sofía Araujo, Dani, tampoco estaría mal, ¿eh?
Tampoco estaría mal. Luego además también entra eso, ese tipo de jugadoras suelen ayudar a su, o los jugadores suelen ayudar a su compañero a nivel de patrocinios, también lo vemos por ejemplo con Vela, que siempre ayuda al compañero a nivel de buscar sponsors muy buenos, que es a nivel económico el jugador le ayuda bastante. Entonces, bueno, al final, oye, y también a nivel de medios de comunicación y de imagen, juntante como con un jugador con más fama, vamos a decirlo así, también es muy bueno para su carrera deportiva. Pero yo, a nivel deportivo, es quitando lo económico, quitando los puntos y quitando el ranking, yo continuaba. O sea, en este caso, sí. Creo que es lo mejor.
Yo también.
Bien, por eso. Y ya para terminar, que antes cuando estábamos hablando de los chicos, lo tenía aquí apuntado. Ahora, bueno, tampoco hay que ponernos muy trágicos con que no llegaran a la final Galán y Chingoto, pero puede quemar un poco el estar ahí siempre en las finales y que no, y ahora... Y ahora el resto de temporada, ¿se les puede hacer largo?
Oye, perdona, bendita temporada.
La temporada 14, es impresionante.
14 finales y una semifinal, claro, perdóname. No. Y solo lo único que ha dicho Galán es, tengo que intentar recuperar un poquito la buena forma.
Sí, físicamente, yo creo que están físicamente creo que están machacados.
Pero Miguel, de ahí a oír en tertulias que posible crisis, o ir en un programa
mucho
de
menos,
radio,
ni mucho menos.
De ir en un programa de radio, que posible ruptura, a la gente para mí se columpia demasiado, que me pasen los que fuman. O sea, sinceramente, yo no sé qué pensará Dani y qué pensará Adri, pero porque hayan perdido una semifinal contra dos tíos que han ganado torneos, que son top 4, como Yanguas y Stupa, y que hayan tenido un mal día, pues chicos, de ahí a sacar una crisis, creo que no. Igual, mira, igual, fíjate, el haber terminado antes, un jueves, y tener esta semana de descanso para llegar a México, igual es hasta bien, les viene bien, les despeja un poco la mente. Entonces, yo creo que la temporada de Coello, vamos, de Galán y Chingoto, no es para nada desmerecible, y yo creo que, vamos, el que diga o el que dice que posible crisis, posible ruptura, al año que viene rompen, a mí, no sé, no ven pádel, no ven pádel, para mí, ¿eh?
No, yo estoy contigo, o sea, el que diga que se tienen que separar o que tienen que buscar nuevos proyectos, o, a ver, han hecho 14 finales consecutivas, ¿qué quieres? Me refiero, han hecho el récord de finales consecutivas que necesitan para avalar que son una pareja apta para estar por todo. Pues no lo sé, para mucha gente necesitan cambiar, no sé. En mi caso, pues yo estoy en que tienen que mantenerse, obviamente, si esta sintonía, esta rutina que ha tomado el final de temporada de que ganan Coello y Tapia continuamente, se repite en 2025 hasta la mitad de la temporada o durante toda la temporada, pues no niego que a lo mejor sí que lleguen a cambiar, pero es que ahora mismo darles una pretemporada, darles un año al completo, a ver cómo lo hacen, darles una pretemporada juntos, no sé, yo creo que hay que darles tiempo de adaptación, que hay que darles margen de mejora también, porque igual que Coello Tapia han mejorado mucho en este final de temporadas, en especial para mí, yo creo que el salto lo da Coello. Creo que Chingoto y Galán también lo pueden dar otro salto, y por qué no mejorar y estar de nuevo ganando títulos. Y respecto a lo de que si merma o no merma llegar a la final y llegar y no ganar, eso está claro. O sea, ya se vio con Paquito y Sancho en 2016 y en 2017 que llegaban a todas las finales prácticamente contra Vela y Lima y perdían muchas de ellas. Y acabó pasándole factura. También el carácter de Sancho y Paquito en ese momento no es como el de Chingoto y Galán ahora mismo. Creo que son muy dos mundos totalmente distintos. Sí. Pero
también,
bueno.
También le pasó un poquito con Dineno, que luego al final sí consiguieron remontar, Paco, y estuvieron a punto de hacerse el número uno con Martín, pero al principio eso perdieron muchas finales. También tú, Daniel, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo creo que sí que se ha exagerado bastante. Yo creo que es una gran pareja, está siendo la segunda pareja de la temporada, que oye, que eso hay que valorarlo, muchas finales consecutivas. Yo creo que a nivel de equipos también, la relación entre Galán y Chingoto es muy buena, fuera y dentro de la pista. Chingo es una, lo dijo el otro día Jorge Martínez, ¿no? Es un jugador muy, muy fácil de entrenar, o sea, muy fácil de entrenar, y genera muy buen ambiente en el equipo. Y que los resultados son muy buenos, pues es que delante hay dos monstruos que a día de hoy están a un nivel muy muy complicado de poder ganarles. El tema es, por ser honesto, ¿no? Si a Galán le vale, ¿no? Yo que, bueno, Ale algo le he conocido, siempre ha sido una persona que lo que quería era el número uno, muy 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 ambicioso en el buen sentido, ¿no? Tiene el carácter de un número uno, y todo lo que no sea número uno, por lo menos en su historia, no le valía. Bueno, veremos ahora si a Galán esta situación de número dos le cuadra o no le cuadra, no, porque está acostumbrado a durante los últimos años a ser el número uno del mundo junto a Juan Lebrón, que es un jugador completamente distinto a nivel de talento, y bueno, veremos a ver si a Ale en esta situación pues le vale ser el número dos y estar llegando a finales. Y bueno, algunos torneos los gana, otros no, pero bueno, habrá que ver con el paso del tiempo cómo va esta situación, si consiguen Chingoto y Galán meterle mano a Arturo y Coello en más torneos e incluso llegar a ser número uno, y si no lo consiguen, cómo lo lleva, yo creo que principalmente, cómo lo lleva principalmente Ale, porque creo que Chingoto no va a tener tanto problema. Uh-huh. Siendo honesto, creo que ahí va a ser Ale el que diga, bueno, pues quiero, no sé si esto puedo llegar, ¿no? Con Chingo a ser número uno del mundo, si puede llegar no va a haber ningún problema, pero si no puede llegar, pues a lo mejor en un futuro tomará una decisión.
Pues eso lo veremos. Para terminar, que ya vamos a despedir enseguida, Iván, dos apuntes que tengo apuntados para ti. Primero, que me cuentes, que me ha dejado entregado eso, que es la Copa de la Liga.
Bueno, la Copa de la Liga es un torneo que organiza la Federación Española de Pádel, en la cual los campeones regionales de todas las comunidades autónomas pues juegan un torneo. El año pasado fue en Canarias, este año obviamente por contrato y por condiciones obligatorias ha sido en Barcelona. Pues hay cinco categorías y los campeones de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría de las comunidades autónomas pues se enfrentan entre ellos. Por un título, ni más ni menos. Es un torneo que hizo la Federación Española de Pádel. Bueno, más que la Federación Española de Pádel, lo hicieron unas federaciones regionales que luego adoptó la Federación Española de Pádel, pero en la cual, pues, en la página web de la Federación Española, pues no hay absolutamente ni una nota de prensa de información ni quién ha ganado ni quién ha ganado cada competición. Solo lo puedes ver metiéndote los cuadros y leyéndote todos los cuadros, y resulta que son cuadros partidos. Por un lado van los campeones, de repente van, por el otro lado van los de consolación. Bueno, pero la verdad es que bueno, pues es una competición nueva que se realiza a final de año también, y que es muy buena económicamente, sobre todo para la ciudad donde lo recibe y para el club, porque al fin y al cabo están yendo 2-3 mil jugadores, y no son menores, son gente adulta que te van a consumir, que te van a beber, que van a ocupar hoteles. Entonces, bueno, pues ahí está, es una competición buena y que está ahí, pero no sabemos información, porque como ahora no tenemos alguien de prensa oficial de la Federación Española, sino una agencia de comunicación, pues las últimas noticias que te puedes ver en la Federación Española de Pádel, pues es la tercera jornada de la madre e hija el 9 de noviembre, que ya ha pasado, y el Suma 35 entrenando a veteranas el 16 de noviembre de 2024, que ya ha pasado. Y no hay más. O sea, es que no hay información. Lo único que se actualiza es la parte de las selecciones de la Federación Española de Pádel, pues en que la que hay están los recursos presentados, la convocatoria, la presentación de candidaturas, pero que hasta el día 26 de noviembre no hay presentación de candidaturas a presidencia. Por tanto, vamos a intentar aguantar, Miguel. Estamos leyendo todos los recursos que se están presentando, que hay muchos de por medio, y ya hablaremos de ello cuando tengamos nombres y condiciones.
Efectivamente. Y lo otro, el recordatorio. La Asociación de Medios Internacional de Medios de Pádel, que quiere tener un gesto solidario con Óscar Gascó.
Bueno, sí, la verdad que ya lo lanzamos la semana pasada, en el cual pues estamos intentando generar un proyecto para ayudar a nuestro compañero Óscar Gascó, el cual por la maldita dana perdió absolutamente todo en su casa. O sea, lo que decimos todo es que el agua llegó a 2.5 metros, me dijo, en su casa, la arrasó con todos los muebles, el coche, absolutamente todo. Y desde la Asociación Internacional de Pádel, pues lo que queremos es que Óscar Gascó tenga, como quien dice, un poquito de aire en su vida, y que pueda tener una semana de asueto, de olvidarse de esa tragedia, y que podamos llevarle entre todos a Barcelona, a que disfrute una semana, pues no sé si no le digo la semana entera, pero obviamente jueves, viernes y domingo,
sí, al Master Final.
Domingo, al Master Final, patrocinado pues o por la asociación o por alguna marca o por algún circuito, nos da igual quien nos apoye y quien quiera pues nos se ponga en contacto con nosotros en el correo electrónico, que es internationalpadelmedia@gmail.com, que nos mande un correo electrónico con su propuesta, y entonces nosotros la valoramos, se la pasamos directamente a Óscar, y que sea el propio Óscar el que gestione lo que él necesita para él. Yo creo que la solidaridad del pádel tiene que llegar hasta estos puntos, y yo creo que a Óscar le va a venir muy bien. Decirte, Miguel, que estuvo escuchando el programa, que nos manda un abrazo a los cuatro que estamos aquí, y ya también a Nacho y a Álvaro por esta iniciativa, y que ojalá podamos conseguir ese objetivo.
Uh-huh. Y también pues otro correo, esto es padel@capitalradio.es, también por si quieren lo mismo, ponerse en contacto. Pues señores, que nos vamos. Un placer hablar de pádel, que después de la semana pasada que hablamos de menos deporte, esta semana sí nos hemos centrado más en lo que es competición. Daniel Gamarra, mister, un placer contar contigo.
Un gusto y nada, muchísimas gracias por invitarme, y nada, mandarle un abrazo también enorme a Óscar, ¿vale? Pues que sé que la situación es dura, y bueno, lo que necesite, aquí estoy.
Y vale, te seguiremos molestando. Adri, Iván, también, seguimos. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós, Adri. No. Chao, hasta luego.
Pues nos vamos, así ponemos el punto y final a este programa, dando las gracias a Víctor Nieva en la parte técnica, Continental, que nos ayuda en este espacio que hemos hablado hoy mucho, sí, de pádel, de técnica, de pues de ranking, de estrategia, con Ángel González, el entrenador de Ari Sánchez Fallada, uno de los miembros de ese equipo que ha conseguido ser número uno, cuando quedan todavía unos cuantos torneos para terminar la temporada, con Daniel Gamarra, con Adrián Illescas y con Iván Hernández. Se despide Miguel San Martín. Hasta el próximo programa. Sean felices. Adiós.
Esto es Pádel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Pádel.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en la radio de los líderes, una felicitación a un líder que ha asumido además la máxima responsabilidad, la presidencia de una asociación que es referencia en el ecosistema tecnológico de España, en Ametic. Paco Ortigüela, Francisco Ortigüela, felicidades lo primero.
Muchas gracias.
Y digo que ha asumido una mayor responsabilidad porque ya venía desarrollando una importante responsabilidad dentro de esta asociación en los últimos años, claro.
Sí, sí, efectivamente.
Pero ahora ha ido a la parte más importante, a la presidencia, con un importante respaldo de esta asociación. Recuerdo a nuestros oyentes que es la representante del sector de la industria digital en España. Agrupa empresas, organizaciones también de distintos tamaños. Hay pymes y hay gigantes, hay grandes empresas globales. Ahí están los líderes de la transformación digital en sectores como las tecnologías de la información, las TI, las telecomunicaciones, por supuesto, la industria electrónica, los servicios, los contenidos digitales. Bueno, la lista puede ser enorme, ¿no?
Lo es. Afortunadamente lo es. La verdad es que, además, la industria digital está creciendo a un nivel que, bueno, que es transversal a todas las industrias, con lo cual el crecimiento es continuo y es un buen síntoma para la economía también del país.
Y tiene mucha responsabilidad, ¿eh?, esa de que no se quede nadie atrás, porque de esto depende nuestro presente y futuro.
Totalmente. Yo creo que hoy en día estamos todos de acuerdo en que la digitalización de todo, de las industrias, de la sociedad, es importante para la evolución del país. Que si queremos un país más competitivo, un país con una mayor riqueza, la digitalización es importante, porque la digitalización trae, pues, primero eficiencias y trae también innovación, que es muy importante. Y luego también para la sociedad. Es importante porque estamos en una sociedad donde el talento digital es importante y es una de las cosas también que desde Ametic estamos potenciando desde hace ya muchos años, que es el desarrollo de talento digital para que la sociedad esté preparada y también para que todos los trabajadores estemos preparados para estos retos que nos ofrece la digitalización.
Bueno, de hecho, en esta emisora de radio, en Capital Radio, vemos la enorme sensibilidad que tienen las empresas por la ausencia de talento formado, ¿eh? Hay una preocupación, una sensibilidad enorme ahora mismo.
Es el gran reto que tenemos desde hace ya muchos años, porque como decía antes, ¿no? Es decir, la digitalización ya no es un tema solamente del sector digital, sino que es de todos los sectores, de la automoción, de las ciudades inteligentes, de la salud digital, está en todo lo que vemos. Y lógicamente, yo creo que todos tenemos que tener un mínimo de conocimiento digital. Seamos médicos, seamos profesores o la función que tengamos, o incluso fontaneros. Es decir, yo creo que es un tema de que todos tenemos que tener unos conocimientos básicos de digitalización, y luego necesitamos también, muy importante, expertos en digitalización. Necesitamos ingenieros, necesitamos desarrolladores de software, necesitamos todo tipo de formación digital, todos los ciudadanos también, ¿eh?
Me gustaría enfocar el trabajo, la representatividad de AMETIC, o sea, mirándolo hacia afuera y mirando también la organización hacia adentro. ¿Cuál es el objetivo que el nuevo presidente de AMETIC persigue para la asociación? ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de impacto quiere generar en la sociedad?
Bueno, lo más importante para la asociación al final es, lógicamente, que el sector crezca. Es decir, nosotros somos que crezca de una forma ordenada, de una forma también responsable. Entonces, lo más importante es que, lógicamente, nuestra labor es que la legislación primero nos colabore, es decir, que el gobierno, que la administración escuche al sector, muy importante. Por eso nos unimos todas las empresas, todas las asociaciones y todo el sector para tener una voz única. Por eso en AMETIC decimos que somos la voz de la industria digital. Y nuestro objetivo es, como decía, que la digitalización a nivel de economía, a nivel de sociedad, impulse el crecimiento de las dos, tanto a nivel de personas como sociedad, sino a nivel también de industria. Y esa es la labor que hacemos desde AMETIC. Nos unimos, vemos los retos que tenemos delante, tomamos decisiones cómo afrontarlos y los compartimos con todo el mundo, con las empresas, con otros sectores, con las administraciones públicas y también con la sociedad. Y ese es el gran reto que tenemos. Nuestro objetivo principal ahora mismo en AMETIC, pues seguir creciendo, seguir trabajando en todo lo que estamos trabajando. Tenemos 20 comisiones de trabajo, porque vamos desde las tecnologías habilitadoras, como puede ser la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain, hasta los ecosistemas, como puede ser la salud digital, las ciudades inteligentes, la movilidad sostenible, así hasta 20, ¿no? Entonces, trabajar en esas líneas de trabajo con todos los expertos del sector de la digitalización y aportar todo lo que sabemos y todo lo que podemos aportar a la sociedad de una forma única y consensuada.
Presidente, hacemos un poco de mapa DAFO. La verdad es que sale muy asimétrico, ¿no? Porque las oportunidades es que se ven, la lista es larguísima. Pero, ¿y los obstáculos? ¿Dónde están ahora mismo los obstáculos?
Bueno, yo creo, precisamente lo comentábamos al principio, yo creo que el desarrollo de talento digital, porque es verdad que hay mucha formación, y sobre todo con fondos europeos, hay mucha formación en digitalización, que es muy importante, sí. Pero es importante también que haya el interés por parte de las personas en formarse, es decir, que es como todo, es decir, puede haber mucha oferta, mucha demanda, pero tiene que estar compensada. Entonces, yo creo que el reto que tenemos realmente, el principal reto es el tema de la formación, del talento. Y ese es uno de los grandes obstáculos, porque si no tenemos talento, pues el problema es que no podremos desarrollar todos los trabajos que tenemos que desarrollar. Y ese es el principal. Y yo luego creo que otro obstáculo también puede ser es también relacionado, bueno, con esa visión, ¿no? Que tienen que tener las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, ¿no? En la digitalización. Es verdad que la tienen, pero es verdad que luego el obstáculo muchas veces para estas empresas pequeñas y medianas son la disponibilidad de recursos. Al final, las pequeñas y medianas, lógicamente, su principal objetivo es, siempre decimos lo mismo, ¿no? Abrir la persiana a todos los días, ¿no?
Claro.
Y ahí tenemos que ayudarles entre todos, especialmente con el apoyo de la administración. Hay muchos programas de ayuda a digitalización de las pymes, pero hace falta más. No es tan fácil.
Ser, ser colaborativo, ¿no? Será una de las soluciones más eficientes.
Sí, desde luego. Es decir, además desde AMETIC colaboramos con las administraciones públicas, colaboramos con CEPYME, somos parte también de CEPYME, con COE, con todas las asociaciones. Y bueno, nuestro objetivo es colaborar y conseguir el máximo impacto en la sociedad y en las...
En el sector digital, presidente, ¿la regulación es algo que aprieta el zapato o no ocurre como en otros sectores? ¿No es tan...?
Bueno, la regulación es importante. Además, yo creo que en Europa, en concreto, hemos demostrado que regulamos bien, ¿no? Pero siempre hay que tener un cuidado. Hay que tener cuidado con la regulación porque si nos pasamos de regulación, estamos poniendo trabas, digamos, o impedimentos a la innovación. Entonces, hay que jugar en esa línea con cuidado de que si regulamos mucho y entre comillas prohibimos mucho, pues al final nos veremos muy limitados a la hora de innovar y de crear. Entonces, sobre todo en un mundo como es el digital, que está en constante evolución, muchas veces a lo mejor hay que regular por detrás de la innovación, porque si ponemos freno a la innovación, tendremos un problema en Europa porque hay otras regiones en el mundo que no ponen esos frenos. Entonces, Aquí hay que tener mucho cuidado en la regulación, sí, es necesaria, y más en un contexto totalmente nuevo, como el que estamos viendo, pero hay que ir sin prisa, pero sin pausa. Es decir, muy de cerca de la innovación, pero sin frenar la innovación.
Esto nos lleva al gran tema recurrente del momento, la innovación, que ahora mismo tiene dentro de sí una enorme energía que nos ha traído la inteligencia artificial justo en este momento de boom, gracias a que ya tenemos el Big Data y la capacidad de procesos, de procesamiento para manejarlas. ¿Qué inquietud hay en el sector de que esta fuerza sea gobernable o ingobernable?
Bueno, yo creo que en el sector hay mucho optimismo, y porque conocemos bien lo que es la inteligencia artificial y vemos todos los grandes beneficios que está trayendo y que va a traer la inteligencia artificial. Es importante la regulación, como decía, y yo creo que ahí lo que tenemos que ver es los ahorros de tiempo que nos va a producir y la ventaja que vamos a tener al poder dedicar ese tiempo realmente a pensar. Muchas veces estamos trabajando delante de un ordenador, haciendo presentaciones, buscando información. Si ese tiempo con la inteligencia artificial o en procesos que no aportan valor, si esos procesos los conseguimos reducir con la inteligencia artificial, mejorar también la calidad del trabajo y nos da más tiempo para pensar realmente, por ejemplo, ayer estaba en una consulta de un médico, ¿no? Y el hombre me decía, pues que estoy aquí todo el rato con el ordenador y pero ya hay, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando en España que permite que el médico esté hablando directamente con el paciente, que el ordenador reconozca la conversación entre el paciente y el médico, que en ese mismo tiempo el ordenador esté buscando la información relevante del paciente, de tal forma que el médico puede centrarse 100% en lo que tiene que hacer, que es en la atención al paciente, no en rellenar datos en un ordenador que a lo mejor pues no es su fuerte, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, hay millones de ejemplos de inteligencia artificial, pero eso es un ejemplo que es de ayer, ¿no? Entonces, ya hay médicos en España que utilizan esos sistemas de inteligencia artificial, que luego, como todo, lógicamente luego tiene que ser revisado, pero es importante que cuando estamos con un médico y cuando un médico está con un paciente, su concentración sea 100% en el paciente, en el trabajo que está haciendo.
Seguramente en el sector de salud es donde se observen algunos de los mayores beneficios que ya de forma inmediata efectivamente trae la inteligencia artificial. Hay muchos sectores afectados. Ese aparece siempre entre los más beneficiados.
Bueno, además es el que más, es uno de los, más importantes para todos, ¿no?
Para
las personas. Claro. Pero también para la administración pública, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Afortunadamente, el envejecimiento, desde que eso es muy buena noticia, que sigamos envejeciendo. España es el número 2, ¿no? Después de Japón en longevidad. Pero, claro, eso hace que se encarezca, y no solo que se encarezca, sino que además no haya disponibilidad de tantos médicos para tantos pacientes. La inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir los tiempos de atención al paciente, al mismo tiempo que aumentamos la calidad. Incluso nos puede ayudar también a hacer una monitorización, un seguimiento de los pacientes en el hogar, ¿no? Pacientes crónicos que pueden ser tratados fácilmente con el tema de la digitalización. Entonces, por eso la salud para mí siempre ha sido uno de los temas, personalmente creo que es uno de los temas donde la digitalización desde hace ya muchos años tiene más impacto y donde más impacto tendría que tener, porque nos jugamos mucho a nivel personal, lógicamente la salud es muy importante para todos, y luego a nivel de sociedad. Es decir, que es que o tenemos herramientas como las tecnológicas, como las digitales para afrontar este gran reto que tiene la salud pública y privada, o si no, mal vamos.
Sin duda, es un ejemplo paradigmático perfecto para hablar de este gran tema, pero si lo pensamos en grande, lo que estamos esperando es que mejore nuestra productividad como sociedad en cualquier tipo de empresa. Lo único que esta ventaja competitiva la va a tener todo el mundo, ¿no?
Bueno, pero sí, pero al final, toda esta ventaja competitiva la va a tener todo el mundo. El problema es si no la tenemos. Yo creo que Europa tiene un problema de competitividad. Lo ha dicho el informe Draghi, ¿no? Que pues, ya lo sabíamos, ¿no? No hacía falta un informe, pero bueno, ya sabíamos que hemos perdido peso a nivel global, ¿no? Europa tiene un problema de competitividad muy grave, porque es una tendencia también, es decir, que no es que haya sea un problema puntual, y la digitalización es fundamental para solucionarlo. Y por ejemplo, curiosamente, uno de los sectores, claro, si hablamos de competitividad, la energía juega un papel muy importante. Y curiosamente, uno de los sectores más digitalizados son las empresas energéticas, las empresas de energía. Con lo cual, yo creo que vamos en la línea adecuada pero yo creo que no podemos dormirnos en los laureles. Bueno, mucho decir que estamos en los laureles. Sí. Yo creo que tenemos que luchar para seguir avanzando y si ahora mismo para liderar en el mundo hay que liderar en digitalización, en tecnología.
Sí, eso es lo que nos hará estar más seguros de nosotros mismos, generar más confianza, que por cierto es uno de los términos que aparecen o aparecían en la propuesta electoral del nuevo presidente de Ametic, que está aquí con nosotros, porque efectivamente en las elecciones de Ametic también se llevan programas electorales y veo en el suyo presidente que había una apuesta por una mayor diversidad y representatividad en el sector digital.
Bueno, la verdad es que sí, estamos trabajando primero para que la asociación crezca, es muy importante, y para eso es importante que los asociados que participan, sobre todo que su aportación mayor es el tiempo que dedican, vean un retorno. Entonces es muy importante que la voz de los asociados se vea reflejada en las propuestas que hace la asociación, y en ese sentido queremos que haya una integración también entre todos los diferentes órganos de la asociación, la junta directiva, el comité ejecutivo, las comisiones. Es una asociación compleja, porque, bueno, pues como decía, tenemos 20 comisiones, somos multisectoriales, tenemos muchos sectores dentro de todos digitales, pero muchos sectores. Entonces es importante que todos tengan un papel, ¿vale? Un papel importante dentro de la asociación. Y lógicamente, bueno, es un sector que es muy masculino, pero bueno, en nuestro comité ejecutivo, y es por casualidad, no es que lo estemos buscando, pero porque hay 6 mujeres y 4 hombres, lo cual, pues, pero no es un tema buscado, no hemos intentado.
Pues felicidades, pero, por el hallazgo.
La verdad que estamos muy contentos porque además, bueno, pues también demuestra esa diversidad sin buscarla, pero que ha sido, bueno, pues fruto de que se ve que cada vez hay más mujeres en este sector y estamos muy contentos con ello.
Pues los desafíos saltan a la vista. Un sector tan diverso, conseguir que haya una sola voz parece, sí, cuanto menos desafiante.
Vamos a por ello y como decías también, una de las promesas también que hicimos en nuestra campaña es el tema de colaboración, colaborar con todas las asociaciones, con todos los sectores, con todas las industrias y especialmente con las administraciones públicas para lo que proponemos se convierta en realidad y ayude realmente al crecimiento social y económico de este país.
Ese es un último punto. Colaboración pública-privada en el sector digital. ¿En qué grado de satisfacción, diría el nuevo presidente Ametic, que estamos?
Pues mira, estamos en un grado muy bueno. La verdad es que hay una colaboración público-privada muy buena. Pero es mejorable. Es mejorable porque es una cosa que es un tema que hemos tratado muchas veces en Ametic, en mi etapa anterior en Ametic, y es el tema de las ayudas públicas, ¿no? El sistema cada vez es más complejo. No es un problema solamente de España, es un problema también a nivel europeo, ¿no? Entonces ahí sí que vamos a luchar para que esa burocracia, ese sistema de ayudas públicas sean más sencillo, porque sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes empresas, lógicamente están acostumbradas, tienen equipos y saben cómo hacerlo. Pero para las pequeñas y medianas es complicado. Entonces, la ayuda, la colaboración público-privada, mi experiencia en los años que llevo en Ametic, que son muchos, como asociado, luego como director general y ahora como presidente, es muy buena. Es decir, la disposición de la administración pública es muy buena, pero es verdad que el sistema es diabólico. Hay que conseguir que ese sistema sea un poquito más fácil y bueno, está claro que se persigue que no haya fraude, pero a veces es mejor que primero se haga esa ayuda y luego lógicamente si hay fraude que se penalice, pero que no, que al final casi muchas veces no se accede a esa ayuda porque es tan complicado que es imposible para muchas empresas.
Sí, es un caso real de sobre todo pymes muy frustradas al intentar acceder a los fondos Next Generation, por ejemplo, ahora mismo de la Unión Europea. Pues nuestro invitado es el nuevo presidente de Ametic. Ya han conocido ustedes cuáles son sus planes, sus proyectos y sus bonitos desafíos. Francisco Ortigüela, gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Un placer estar aquí y siempre a vuestra disposición cuando queráis.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero pues Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital, la bolsa y la vida.
Pues solemos decir que saber de economía te renta. Ya saben que en Capital Radio uno de nuestros objetivos, de nuestros propósitos, de eso que nos hace sentirnos útiles es ayudar a las personas a tener mejor formación financiera. Y una de las colaboraciones que Capital Radio viene haciendo, en este caso es con Crédito y Caución, es un concurso que se llama Young Economy y que va dirigido sobre todo a ayudar a la generación Z a manejarse mejor con su dinero. Desde hace ya 2 meses venimos planteando una propuesta a todo tipo de personas para que expliquen en menos de 100 palabras a un adolescente la importancia de cualquier tema. En este mes, en esta segunda propuesta ya, pues hicimos una pregunta muy simple. Tener un hogar es esencial para la estabilidad emocional y el bienestar general. Pero fíjense cómo está de polémico el asunto de acceder a una vivienda, los precios, la escasa oferta. Pues nosotros preguntamos a quien quisiera responder a un adolescente